Bienvenidos a La Copa al Día, versión podcast, con toda la información de la Eurocopa y Copa América, por Unánimo Deportes. La Copa al Día. Hoy se detienen de aquí, en La Copa al Día. Tendrás a todos los protagonistas y el mejor análisis. Prepárate para una hora a toda información en La Copa al Día. Y así arrancamos.
Bienvenidos a La Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Aquí estamos con mucho gusto acompañándolos en este día de Acción de Gracias a la gente que está cocinando y preparando pues lo que se va a poder disfrutar en la cena de esta noche. Pues un saludo con mucho gusto, que disfruten la cocinada. Aquí los acompañamos y si alguien nos quiere compartir qué va a cenar el día de hoy, pues aquí estaremos Hugo y yo a la distancia desde México, pues saboreándonos, ¿no?, lo que vayan a preparar. Pero bueno, pues hoy es un día de nostalgia y también de alegría, de celebración por todo lo que hizo y también de tristeza porque hace un año que ya está con nosotros Diego Armando Maradona, su primer aniversario luctuoso y el mundo del fútbol pues aún no digiere su partida, un año sin el Diego, un año sin el 10, el genio del fútbol mundial, pero pues la gente lo sigue recordando con homenajes en Argentina, Italia y alrededor del planeta. Me acuerdo perfecto, perfecto, que hace un año nos contaba un amigo en común, Hugo, Gustavo Basukiewicz, me escribe y me dice: Beto, se murió Maradona. Uy, o sea, me cayó como balde de agua fría, porque lo estaba él viendo al momento de que salía la información. Me comuniqué con Tomás Colombo y afortunadamente se dijo en los meros meros de la raza. Ahí Leo Vega llegó a las lágrimas, Omar Rolando Salazar estaba impactado, andaba Fede del Cueto por ahí también, que le cayó también, digo, él sabes que es más seguidor de Messi, pero pues también estaba sorprendido, ¿no? Y así como nosotros, pues fue el mundo. Me acuerdo mucho de cómo se manejó la noticia allá en ESPN con el Pollo Viñolo y mis respetos, ¿no? Porque esa es la noticia que a lo mejor cualquiera quisiera dar, ¿no?, para ganarse likes, follows, pero pues sí es una noticia que no querían dar y que ya sabían lo que había pasado y la aguantaron para confirmarla y reconfirmarla. Y pues es muy triste, ¿no?, que ya no esté Diego Armando con nosotros. Se fue temprano y pues me imagino que tiene recuerdos, anécdotas, memorias. Lo platicamos hace un año, Hugo, en todos los programas, pues salíamos con ese tema, ¿no? Pudimos platicar con gente en Argentina, con Andrés Fassi, que estuvo con nosotros en Sin Filtro, para tener un pálpito, ¿no? Y se nos fue un año rapidísimo y es un año sin el más grande de todos los tiempos, para mi gusto.
Sí, un día muy especial para el fútbol, ¿no? Hace un año fue justamente miércoles, ¿no? Y bueno, casi estábamos desayunando con esa noticia, ¿no? Yo recuerdo que un amigo estaba justo sobre el cierre del desayuno y un amigo me llamó para decirme si era verdad. Yo en ese momento no pensé que era una broma, ¿no? Porque este tipo de cosas lamentablemente las habíamos escuchado otras veces y siempre fueron falsas, ¿no? En algún momento sí que estuvo grave de salud en algunos pasajes de su vida, pero había gambeteado esta situación, ¿no? Y bueno, desafortunadamente se hizo realidad la noticia, bueno, se regó por todo el mundo, fue la noticia más impactante de todo el año, encima con la pandemia, empezando con una nueva ola de contagios graves por todo el mundo, fue una época complicada, y bueno, un año sin Maradona, es recordado por todos lados el Diego, como corresponde. Y desde luego que, como dijo Mourinho, recordando las palabras que dijo Mourinho hace un año cuando él estaba dirigiendo el Tottenham y le preguntaban sobre Maradona, pues él decía que a Diego lo iba a extrañar muchísimo, porque pudo convivir poco tiempo, pero lo conoció sin cassette, ¿no? Sin micrófonos de por medio. pero a Maradona no, porque a Maradona no lo podemos extrañar, para eso extrañar, están sus, para videos, eso están sus goles, sus frases, sus libros, el legado que dejó entre nosotros, así que Maradona será recordado eternamente por todos los que nos gusta demasiado el fútbol, ¿no?
Sí, no, hombre, una huella profunda, imborrable, la gente en Napoli, pues, viviéndolo, ¿no? También con el dolor que lo viven en Argentina, quizás tendríamos que entender a los napolitanos, ¿no? Para saber por qué se enamoraron tanto de Diego Armando Maradona, por qué tiene tantas cosas. Israel Deheza, que es este amigo que nos visita con frecuencia también, en Alemania, él es aficionado de... Él vive en Alemania, en Berlín, y es aficionado del Napoli. Y recientemente se dio un espacio para ir, conocer, disfrutar, y dice, en toda la ciudad está Diego Armando Maradona. A donde voltees, encuentras algo relacionado con Maradona. Entonces, pues los napolitanos, los argentinos y el mundo del fútbol, hoy recordando a uno de los grandes, para mi gusto, el más grande de todos los futbolistas que por lo menos me ha tocado ver, para mí el más grande de todos los tiempos. Ojalá que pues ese sinsabor que nos dejó hace un año se esclarezca, ¿no, Hugo? Porque ya sabes que después empezaron a salir muchas versiones de que estaba mal atendido, de que no había gente para auxiliarlo, en fin, yo ya no me quiero meter en esos temas, pero pues qué triste, ¿no?, por todo lo que significa Maradona.
Sí, bueno, tan complicado que hay una investigación, ¿no? Y bueno, hay gente detenida, es un tema muy delicado, ¿no? Eso es algo que tampoco podemos dejar pasar, porque además tampoco es un secreto. El entorno de Maradona siempre fue complicado, y de unos años para la fecha en la que él falleció fue todavía mucho más complicado, ¿no? Y era difícil entrar a ese entorno sin salir raspado, como le pasó lamentablemente a muchos otros personajes, y el mismo Maradona, ¿no?, que lamentablemente terminó sus días en ese entorno tan, tan complejo, que la familia lo sabía, los amigos más cercanos lo sabían, pero era difícil sacarlo de ese entorno. La justicia se encargará de eso. Acá recordaremos al futbolista que tuvo una zurda como nadie, que fue capaz de echarse a un equipo al hombro, que jugó un mundial y en un mundial decidió construir su leyenda para convertirse en una figura eterna del fútbol, ¿no? Y lo demás ya son situaciones que tienen que ver con otras cuestiones, nada que ver con la cancha. En la cancha Maradona era y seguirá siendo, como te decía hace un rato, para todos los que nos gusta mucho el fútbol y que nos declaramos realmente fanáticos de Maradona, era un marciano, como el mismo Hugo Maradona alguna vez lo describió, ¿no?, su hermano pequeño, en alguna entrevista de esas que le hacían mucho en el inicio de su carrera, le preguntaban si quería ser como su hermano, y decía, no, mi hermano es un marciano, ¿no?, él está en otro nivel, y sí, sí que lo fue, tuvo visión Huguito Maradona en ese sentido, así que así lo vamos a recordar, como fuera de serie, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pues en paz descanse, Diego. El recuerdo eterno, imborrable. Lástima que se fue tan temprano. Nos hubiera gustado tenerlo mucho más tiempo, pero pues nos regaló fútbol inolvidable para tenerlo siempre presente. Nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a platicar también de lo que pasó en la Champions. El Paris Saint-Germain sigue sin demostrar su potencial y decepciona con la derrota ante el City, que pues está en la punta del grupo. El Real Madrid regresó, obviamente, el favor al Sheriff y lo golea en su casa. Vamos a hablar de Haaland, de Liverpool, del Milan, y también, por supuesto, algo de lo que se nos ha quedado ahí con el tema de los Juegos Junior, los Juegos Juveniles Panamericanos. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con ustedes, Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, la Copa al Día en Unánimo Deportes.
Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes.
Unánimo Deportes Radio.
Somos Unánimo. Somos el poder del deporte y la cultura latina. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube.
La Copa al Día por Unánimo Deportes.
Estamos de vuelta en la Copa al Día en Unánimo Deportes y pues aquí estamos preparándonos
para ver qué van a comer ustedes en la cena de Acción de Gracias, porque acá en México ni Hugo ni yo estamos preparando nada, es un día normal, solo oportunidad de ver varios partidos de fútbol americano y demás, pero no, ayer platicábamos y me preguntaba Carlitos Ochoa que cómo se llamaba el restaurante, ya le dije Triste Gringo, pero con la grosería, ¿no? En vez de triste, ya saben, como Pete's, ahí es la palabra. Pero bueno, así es el nombre del restaurante, Hugo, o sea que igual y a lo mejor hasta se vale decirlo, ¿no? Pero pues es un día para estar con la familia, para disfrutar, para cocinar, para compartir y pues para agradecer, ¿no? Que es el motivo principal también de la celebración allá en los Estados Unidos. ¿Tú alguna vez has estado cerca de algún festejo de Acción de Gracias? ¿Tienes amigos que lo celebren o algo así?
Pues sí, tengo amigos muy, muy cercanos, un amigo que vive en Atlanta, una amiga muy querida que vive en Denver, justo una amiga está en Nueva York hoy, así que bueno, y de familia también, tengo familia en Colorado, en Los Ángeles, tíos que viven en Chicago también. Ellos lo suelen festejar porque además mis tíos en este caso se casaron con chicas estadounidenses en su momento y lo festejan, ¿no? De hecho ya uno de mis tíos está súper afincado allá, tiene más de 30 años allá, así que es uno más, ¿no? Y lo pasan bastante bien porque como te decía ayer, Beto, voy a repetir este refrán, bueno, no soy mucho de refranes, pero creo que en este caso queda bien, a la tierra que fueres es lo que vieres, ¿no? Y bueno, eso es parte de la celebración, de las costumbres. Para la gente que no nos está escuchando en los Estados Unidos, y quien nos está escuchando en los Estados Unidos, sabrán muy bien que este festejo es mucho más importante que la cena de Navidad. Quizá para el resto del continente americano, la cena de Navidad es la más importante de todo el año porque te reúnes con toda la familia, ¿no? Ya después, fin de año es otra cosa. Pero la cena de Navidad es casi tan importante como para ellos el Día de Acción de Gracias, ¿no? El Thanksgiving Day hoy es un día muy importante, se reúne la familia, no hay trabajo, se descansa, el feriado es largo, ¿no? Son 4 días, entonces son una serie de actividades, la gente está en la calle, empieza a palparse un poco más la Navidad, es una oportunidad de acercarse con su familia porque regularmente la familia o los papás viven en alguna ciudad, los hijos o las hijas del resto de la familia viven en otras ciudades por cuestiones de trabajo o escuela, entonces es la ocasión perfecta para reunirse. Y respecto a lo que comentabas de este restaurante, bueno, la palabra esta que te da tanto miedo pronunciar no es una grosería, ¿eh? En realidad se usa acá como despectivamente, pero no es una grosería, ¿no?
Exacto.
Es el ayudante del cocinero. Así de simple, porque pincha la carne, pincha la verdura, por eso se le dice así, porque pincha todo lo que el chef utiliza, entonces ese es el... Ya sé a dónde querías llegar, pero te da un poco de penita decirlo, ¿no?
Oh, bueno, pues así se llama el restaurante, Pinche Gringo se llama el restaurante.
Exactamente.
Es acá en México, tienen como 2 o 3 sucursales. Yo tuve la oportunidad de ir ahí a un evento de lucha libre y entonces te das cuenta del menú. Y si hacen un menú especial, que hoy te sirven en una tablita, las rebanaditas del pavo, el gravy, las papas, lo más cercano, ¿no? A lo que... Y me imagino que es gente o que disfruta mucho de ese tipo de comida o a lo mejor es gente de Estados Unidos.
Sí, claro. Sí, se come muy rico en ese lugar, he ido un par de veces, sí. Se come muy rico, pero no suelo, uno de pronto evidentemente es un poco ajeno a las costumbres, aunque como buen mexicano, si pasas por allá y te dicen que hay fiesta, vas, ¿no? No te vas a ir a dormir,
¿no? Yo tengo un amigo que es medio irlandés, y entonces ya sabes que el día de San Patricio es la Navidad de la gente de las bebidas, ¿no? Entonces, todo, me tocó alguna vez.
Bueno, igual hay gente que no necesita que sea San Patricio para tomarse una cerveza, ¿eh? No,
pero ese día ya sabes que la gente que tiene ahí como este tema de algún vínculo con Irlanda, uy, lo celebran a todo de vestidos de verde, con los tréboles de 4 hojas, los sombreros ahí tipo duende. Le ponen colorante a la cerveza para que sea cerveza verde. Entonces,
sí, eso sí me ha tocado en algún momento de la vida.
El St. Patrick's Day.
Sí, eso sí lo he experimentado alguna vez.
Sí, sí, sí. Oye, y ahí por eso decíamos, ¿no? Al que quiera compartirnos qué van a preparar hoy para la cena, con mucho gusto. Oye, pero ya vamos a meternos al tema del fútbol. ¿Qué pasó con el Paris Saint-Germain, que es el gran candidato, sigue sin funcionar, y se topó con el City?
Bueno, ayer platicábamos con Ricardo sobre ese tema, ¿no? Y después pude platicar con él y Patiño un poco también sobre lo que pasa con el Manchester City y lo que pasa con el Paris Saint-Germain con esta cuestión de estilos, ¿no? Ayer el fútbol le dio la razón a Pep Guardiola en cuanto a trabajar con un estilo, con una idea que viene tratando de plasmar desde que llegó en el Manchester City, ¿no? Y cada vez le sale mejor. El problema es que el gran asterisco en su carrera es que no ha podido ganar la Champions con el City. Sin embargo, el estilo de juego lo tiene ya bien arraigado el Manchester City con Guardiola, a diferencia de Pochettino. Y a qué voy con todo esto, que el Manchester City le comió la partida táctica al Saint Germain desde el primer tiempo. Es verdad que el PSG se pone adelante con una jugada muy buena de Messi y que define Mbappé, pero nada más. Después el City tuvo reacción, volvió a los orígenes, es decir, a presionar arriba, ahogar la salida del Paris Saint-Germain, controlar el medio campo, cerrar espacios arriba, se adueñó de la pelota y por los costados entró un par de pelotas quirúrgicas que definió Sterling primero y después Gabriel Jesús, ¿no? De esta manera lo que quiero decirte es que Pochettino trata de implementar un estilo que va a ser muy complicado que lo pueda adquirir el equipo, porque si tú le pides a tus delanteros que vayan y marquen a la defensa, que ahoguen y presionen en la salida del rival, tienes que pensar a qué delantero se lo estás diciendo, porque si se lo dices a Bernardo Silva, a Gundogan, o a Gabriel Jesús, a Sterling, a Foden, incluso al mismo Grealish, que no es tanto de marca, lo pueden hacer. Pero si en la charla técnica le dices a Neymar, a Mbappé y a Messi, que son los tres hombres de arriba, que te vayan a marcar en la salida, ya desde ahí el origen de tu esquema táctico, de tu estrategia en la cancha, algo no anda bien porque sabes que no van a marcar. No corren, no tienen oficio para hacerlo ni lo quieren hacer porque su calidad y su estatus dentro de la cancha es otro. Es por eso que también el Paris Saint-Germain le está costando mucho trabajo entrar en ese ritmo en el que todos quisiéramos verlos. Ayer pensábamos todos, o en algún momento leía en redes sociales que la previa se imaginaban un partido de muchos goles, de ida y vuelta, y el partido fue de ida y vuelta, fue muy entretenido, pero se lo comió vivo el City al Saint Germain. Y le salió barato, porque además en el primer tiempo, antes del 1-0 de Mbappé, Gundogan estrelló una pelota en el poste, luego Mahrez sacó una pelota que iba a gol, pero Keylor Navas sacó un manotazo espectacular y la mandó afuera apenas a un costadito, y bueno, no se hizo mucho más abultado el resultado, pero el City le ganó largamente la partida. Y te repito, a Pochettino, si pretende seguir con esta idea, le va a costar mucho trabajo. Igual va a ganar la Liga de Francia, va a ganar la Copa de la Liga en Francia y la Copa de Francia. Pero los partidos de chapa, de peso importante contra los rivales grandes de Europa, y no me refiero necesariamente a grandes en el tema de la historia, sino que tiene un equipo mucho más armado como el de ayer, el City, le va a costar mucho trabajo pasar esas pruebas, ¿eh?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que un equipo no lo puedes formar de la noche a la mañana. Ya llevan un tiempo empezando a jugar juntos, ¿no? Pero si quieren llegar a los grandes niveles que la gente está esperando, pues eso va a llevar un tiempo. Pero pues hoy lo menos que hay es paciencia, ¿no? Para este proyecto. Y a lo mejor Pochettino es el que sale bailando ahí. Además se recupera, ¿no? Del gol de Mbappé, aparece Raheem Sterling y Gabriel Jesús y se quedan con una muy buena victoria. Lo que ya no vi por estar ahí en el tema de que estás en un partido, estás en otro, yo como Ricardo estaba pendiente de lo que pasaba con el Real Madrid. ¿Qué pasó con Messi y Guardiola? ¿Se saludaron? ¿Hubo seguimiento? ¿Nos enteramos después? ¿Cómo estuvo ahí el encuentro de estos dos grandes amigos?
No, en televisión no se vio mucho.
¿Verdad?
No, pero la relación es buena. Eso no quiere decir que si no se hablan en televisión, la cosa esté mal. No, al contrario, porque estuvieron mucho en contacto en las horas en las que pudo haber sido al Paris Saint-Germain y que al final se terminó yendo al City. Ayer contaba alguien en Inglaterra que de hecho, antes de la pausa te lo voy a contar, que le llamó y le dijo... de broma, ¿por qué no lo decidiste antes? Porque ya compramos a Grealish, ¿no? No pueden invertir tanto. Es decir, la relación es buena, ¿no? No son los mejores amigos, no se van a comer cada fin de semana, pero la relación es buena.
De acuerdo. Pues se hizo justicia, ¿no? Ahí en el estadio del City, ganó el mejor equipo y no el que tiene a los mayores nombres en cuanto a reflectores del fútbol mundial. Así que pues fue un buen resultado. Nos vamos a la pausa. La Copa al Día, somos Unánimo Deportes.
Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes.
Unánimo Deportes Radio.
La Copa al Día por Unánimo Deportes.
Ya estamos de regreso aquí en la Copa al Día a través de la mejor alternativa de la radio en los Estados Unidos. Saludos a Gabriel González, que dice: este Manchester City no me gusta. Yo soy aficionado al Barcelona y estoy pendiente de lo que pasa con el equipo de París, pero no me acaba de convencer. La Liga de Francia no la veo ni por error. A mí me gusta verlos en Champions. Bueno, pues ahí está. Algún punto. Gustavo Salazar dice: mi Beto, ¿cómo estás? Pues yo tampoco soy de hacer cena de Día de Acción de Gracias, pero pues ya se me antojó algo de lo que están mencionando. Es diferente a lo que estamos acostumbrados. Inclusive yo lo platicaba con Renato Bermúdez. Él dice: no, yo le pongo sabor maracucho, y preparan cosas muy, muy venezolanas, pero lo tradicional es el pavo, el gravy, ¿cómo se llama? El puré de papas, ¿no, Hugo? ¿O tú que te sabes otro menú? A ver, déjame buscar el menú de Día de Acción de Gracias.
No, bueno, es que es el tradicional, ¿no? Sí, bueno, hay diferentes cosas, pero bueno, todas van relacionadas con el pavo, ¿no? Que es el día, el vinito, por supuesto, ¿no? Los postres, ¿no? Yo ahí sí, a los postes siempre te digo que sí, ¿no? Por cierto, se acaba de terminar justo ahora el partido entre el Betis y el Ferencváros por la Europa League. El Betis gana 2-0 con, digo, Lainez, que al final, Beto, estuvo muy, muy cerquita de hacer un gol. Se quitó a tres jugadores y falló en la definición frente al arquero del conjunto de Hungría. Y de esta manera, el Betis está calificándose ya a la siguiente ronda de la Europa League. Con esta victoria llega a 10 puntos a falta de una jornada. El Celtic tiene 6. No me extraña que el Celtic quede fuera. Y el Leverkusen llegó también a 13 puntos y con esto están clasificados los dos. Te decía, en el Betis al final jugó Diego Lainez, ¿no? Un partido en el que Andrés Guardado también ingresó de cambio. Así que hubo presencia de mexicanos en este partido. Los goles fueron de Cristian Tello desde los 5 minutos, el ex del Barça hizo el 1-0, luego Canales a minuto 7 del complemento puso el 2-0 final, con el que además, te decía, sella su calificación. Y bueno, es un buen resultado para el Betis. Qué bueno que el Lainez está teniendo minutos y en un rato más estará jugando el PSV también. Parece ser que con presencia de mexicanos en el equipo, en un rato más estaré ya ante las alineaciones, pero todo indica que Guti va a ser, Gutiérrez va a ser titular.
Sí. Fíjate que estoy viendo las mejores acciones del partido del Betis y bueno, pues se vio bien, aprovecharon la localía y sí es lo más importante.
Golazo de Canales, ¿eh?
Sí, qué disparo, lo colgó del ángulo, jugada individual a lo Messi, ¿no? Eludiendo un par de rivales y después con el disparo totalmente lejos del alcance del portero. Es el segundo, ¿no? Al que te refieres.
Sí, claro. Sí.
Hombre, qué disparo. Y bueno, pues ahí estuvo Andrés Guardado. Ahora vamos a ver el partido del PSV con esta modalidad nueva, ¿no? De que hay que ver los partidos en un canal y otro acá, acostumbrándonos. Pero no, ya lo habíamos platicado. Yo no soy tan cliente de la Europa League, pero bueno, pues si hay mexicanos. El otro día me estaban echando montón. Me decían, mira, el martes, mira nada más la jornada que tuvo el fútbol de CONCACAF con 7 jugadores que son protagonistas y que hicieron bien las cosas en los partidos de Champions. Y me dice, mexicanos, ¿cuántos hubo? pues no, lamentablemente, pues mexicanos, nada más Edson Álvarez, ¿no? Tiene ahí, digo, porque Héctor Herrera difícilmente, ¿no? Lo vamos a ver
así, ¿no? Y bueno, Edson Álvarez no jugó ayer tampoco, ¿no? Por la acumulación de tarjetas, se perdió el partido. Tecatito, pues poco y nada, ¿no? También porque su equipo, a pesar de que tiene posibilidades, la verdad es que Tecatito no está pasando por su mejor momento. Y también hace tiempo que no es indiscutible en el equipo del Dragón, ¿no? Ayer el Liverpool les gana 2-0, pero pudo ser peor, ¿no? Ayer ni siquiera fue titular, ni siquiera jugó, de hecho, y esto le está costando mucho. Y de hecho se dice que en diciembre podría cambiar de equipo.
Sí, es cierto, ¿eh? También se está manejando esa versión. Y oye, el Real Madrid le dio la goleada, ¿no?, al conjunto del Sheriff, pero más que eso, y que Liverpool venció al Oporto y que llegue invicto a la última fecha, siendo una muy buena Champions, y creo que también hay que meterlo ahí en la bolsa de los candidatos. ¿Qué onda con Haaland, caray? Sin Euro, sin Mundial, y ahora sin Champions, con el Borussia Dortmund. Qué mala onda, ¿no?, para un goleador importantísimo de esta nueva generación.
Sí, la lesión lo deja fuera, ¿no? De hecho, ya estaba lesionado, regresa. Y bueno, todo indica que se precipita en regresar, ¿no? Y le está pasando la factura precipitarse un poco, ¿no? No lo veremos, yo creo que no lo veremos hasta finales de enero, según lo que se comentaba de parte de los médicos del Dortmund. Ojalá sea un poco antes. La verdad es que es un delantero con mucha calidad, después tendrá que ponerse a punto, pero sí da la sensación de que se precipita. El Borussia Dortmund, la verdad es que ya está prácticamente pensando en la siguiente campaña en Champions, porque ahora, como está, solo le queda participar en la Europa League, en donde ya tiene su lugar seguro, por cierto, ¿no? Ya hay equipos que están calificados, como el Saint Germain, como el City como líder del grupo A, el Liverpool también está clasificado, pero donde está muy tensa la situación, además de otros grupos, pero en el grupo B, el Porto tiene 5 puntos, el Milán tiene 4 y el Atlético tiene 4. Así que el Milán, en una de esas, si gana su último partido contra Liverpool en San Siro, podría estar metiéndose a la siguiente ronda. Evidentemente, dependería que no ganara el Porto para poder treparse al segundo lugar, pero imagínate, en este momento, con menos 3 y 4 puntos, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, no jugaría ni en la Europa League. Es uno de las grandes sorpresas hasta ahora. Y como viene la mano, me parece que va a quedar fuera, ¿eh? Así que habrá que estar atentos en ese grupo. En el grupo C ya está clasificado el Ajax. Ha ganado merecidamente el grupo. 5 victorias consecutivas, 16 goles a favor, solo 3 en contra. De hecho, es junto con el Bayern, los punteros de grupo, antes de ir a la pausa, los equipos que menos goles han recibido, junto con el Lille, el Bayern y el Ajax, tienen 3 goles en contra. Son las mejores defensas de la Champions League en esta fase de grupos.
Venga, pues nos vamos a la pausa. Así está el panorama en la Champions. Aquí estamos en Unánimo Deportes, la Copa al Día. Venimos al cierre del programa en un minuto más.
Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes.
Unánimo Deportes Radio. La Copa al Día por Unánimo Deportes.
Muy bien, estamos y estamos en la recta final en este día de Acción de Gracias aquí en Unánimo Deportes, y pues hay cambios en el fútbol, ¿no? Y parece que se va a ampliar, bueno, por lo menos es la iniciativa, ¿no?, del International Board, ampliar 25 minutos el medio tiempo para brindar un show como en el Super Bowl. Esto es terrible, ¿no? Como decía Ricardo Arjona, ahora quieren 2 tiempos fuera para vendernos porquerías y quieren ampliar las porterías. Yo creo que el fútbol, así como está, hay que modificar algunas cosas. Ya llegó el VAR y la tecnología y seguimos en medio de las polémicas y las críticas, pero 25 minutos, ¿qué van a hacer los jugadores? ¿Se van a poner a ver el show? ¿Se van a bañar? No me parece que sea una buena idea. No sé cómo lo veas tú, Hugo, pero 25 minutos. Entiendo que a lo mejor lo vimos en la Copa Sudamericana con el show aquel de los Palmeras, que los buscas y es lo primero que te ofrece el tema del Google, del YouTube y de Twitter. Buscas los Palmeras y te sale su brillante actuación en aquella final de Colón de Santa Fe contra Independiente del Valle. Pero para una final así, yo creo que puede ser. Pero para cada 8 días hacer un show, pues ¿a quién vamos a poner? Nos vamos a acabar los grupos en 2 semanas.
No, yo entiendo que es para las finales nada más. Ahora bien, puedo estar de acuerdo casi en todo lo que dijiste. Sé que te vas a reír al final con lo que voy a decir, pero ¿Arjona? Beto, ¿Arjona?
Bueno, pero en esa de si el norte fuera el sur, habla
no,
de...
No, no te extiendas con el tema, Arjona. Por favor, te lo pido, por favor.
Era el poeta.
Pudiste poner miles de ejemplos. Pudiste poner miles de ejemplos.
Fue la canción que me acordé, pero bueno, no sé si...
Tus amigos los Caligari se van a ofender, por favor.
Oye, pues... En el tema estrictamente deportivo, o sea, si es en una final, yo creo que no hay problema, pero si lo van a implementar para partidos de cada 8 días, creo que sería una locura.
No, es complicado, ¿no? Es complicado. No tiene sentido, porque además, Beto, hay algo que
se enfría, ¿no?
Es básico. A los futbolistas esto, lejos de beneficiarles, de descansar más, les termina perjudicando. Imagínate la cantidad de desgarros que va a haber cada fin de semana. Yo creo que solamente es para los partidos de final, ¿no? Y ahí... Sí, que los entrenadores y los preparadores físicos podrían trabajar con los jugadores de cara a una situación como esa. Algo extraordinario, ¿no? Que sea solamente para un tipo de estas situaciones. No lo sé si el fútbol da para esto. Creo que esto es más para deportes como el fútbol americano, en donde sí hay un show más armado y que tampoco son 25 minutos del show de medio tiempo en la NFL, en el Super Bowl. Tengo entendido que son cerca de 18 minutos, así que tampoco es una diferencia tan grande con respecto al fútbol, ¿no? Si no, hagan cuentas o vean en YouTube cuánto dura el medio tiempo de los Rolling Stones, por ejemplo, ¿no? No dura más de 18 minutos. Así que bueno, vamos a ver para dónde va esta noticia. Y antes de cerrar, Beto, decir que... estarán comenzando ya los Juegos Panamericanos Juniors en Cali, los primeros juegos que se disputan desde este 25 de noviembre y marcan además justamente una especie de renovación en el deporte, no solamente colombiano, que es donde se albergan estos juegos, sino de las grandes promesas de todo el continente, ¿no? Serán 39 disciplinas, como lo habíamos platicado el otro día, y desde luego... son 41 países que estarán participando con un rango de edad que va desde los 12 hasta los 22 años. Así que, bueno, vamos a ver cómo van las cosas. México lleva varios campeones. Colombia tiene una delegación muy grande al ser, evidentemente, la sede. Bueno, pues tiene más de 350 deportistas. En fin, nos esperan días de buenas competencias. El ciclo olímpico esta vez es más corto porque ya estaremos a menos de 3 años de la justa de París, así que de aquí esta competencia podría parecerle poca cosa a mucha gente, pero de estas competencias van a surgir alguno que otro contendiente en París, ¿eh?
Sí, por supuesto. México va con una delegación de 374 deportistas, van a participar en 29 disciplinas, y pues es ahí una ventana, ¿no?, de promesas juveniles para empezar a trabajar de cara a lo que puede venir en un futuro. Ojalá que se pueda darle seguimiento, estaremos pendientes de cómo le va a los mexicanos, pero no sé, creo que nos ponemos a trabajar y a preocuparnos por el apoyo, ¿no? No estoy diciendo los deportistas están pensando en lo que viene, pero en el apoyo, en llevarlos a giras, a roce internacional, nos preocupamos creo que ya cuando están los Juegos Olímpicos encima. Entonces, pues es una tristeza, pero sí, es una ventana de oportunidad para el deporte, sí, mexicano, que nos vaya bien, y pues ahora que tenemos nueva directora, ¿no? Ahí en la CONADE con Marijose Alcalá, que fue de las clavadistas que a mí me enganchó con el tema de los clavados. Ojalá que ella sí sea la que pueda ayudar al deportista a desarrollarse de muy buena manera.
Sí, sí, sí. Es una especie de vitrina para todos estos chicos, ¿no? Que desde los 12 años van a buscarse un lugar y aspiran a cumplir su sueño de poder participar en unos Juegos Olímpicos. Antes de irnos, Beto, cambiando el tema, te voy a cambiar el juego. Está confirmado, Eric Gutiérrez va a ser titular para el PSV, que estará jugando en 5 minutos contra el Sturm Graz en el Philips Stadium. Va a ser titular, me gusta que sea titular, está recuperando su forma futbolística. El entrenador le ha vuelto a tener esa confianza que quizá había perdido. Roger Smith confía en él, fue titular el fin de semana, es titular ahora contra el Sturm. El partido es importante para el conjunto del PSV, tiene que ganar y esperar que Mónaco y la Real Sociedad por lo menos empaten para meter presión. En este momento el PSV es tercero en su grupo, así que necesita sumar 3 puntos contra el peor equipo del grupo, ¿no? Yo creo que la ecuación, sabes medio para dónde va, es factible que pueda sumar esos 3 puntos, y lo que no es factible y no está en sus manos es que el Mónaco y la Real Sociedad empaten por lo menos. Si gana el Mónaco y gana el PSV, el Mónaco estaría calificado y el PSV tendría muchísimas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, así que ojalá le vaya muy bien al granjero, ¿no? Como se le conoce al PSV por aquellas tierras.
Sí, sí, sí. No, esa no es la liga de granjeros, como dice Ricardo Mayorga, esa es la otra. Pero, pues sí, ahí están ya los equipos a punto de saltar a la cancha. No sé si tengas tu reporte. A mí me parece que es una muy buena oportunidad para Eric Gutiérrez. Ojalá que demuestre, porque última llamada o se regresa al fútbol mexicano. ¿No tienes reporte? ¿El Puma Reyes sigue en Londres o puede que esté en el estadio del PSV?
No, el Puma Reyes, hace rato hablé con él y está en Philips Stadium, así que iba manejando hace un rato que hablamos, iba justamente para la cancha, así que tendrá todos los pormenores de lo que pase con el Guti más tarde. En este partido que realmente es importante para el PSV, ¿no? E incluso para el desarrollo de la temporada, porque hablando de los objetivos de cada equipo, hace rato platicábamos lo de el Atlético de Madrid y el fracaso que representaría para ellos no avanzar ni a la Europa League. Bueno, pues en la Europa League, la verdad es que quedarte fuera y terminar jugando Conference League es un golpe todavía mucho más fuerte, ¿no? Así que el PSV busca un triunfo clave y, bueno, ya se estará platicando por aquí mañana. Nosotros nos encontraremos el próximo lunes con ustedes, Beto.
Venga. Pues nos vamos. Feliz Thanksgiving, Día de Acción de Gracias para todos. Que lo disfruten en familia.
La Copa al Día.
Escúchanos de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, hora del Este, 11 de la mañana, tiempo pacífico. Y únete a la familia de Unánimo Deportes. Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.